Probando, probando. Okay.
Estemos orando por Linda y Lina y sus hermanos que están bien enfermos ambos y que el viaje y eso vaya bien. Estamos en la clase número 19, la penúltima de esta serie. Espero que les haya ayudado hasta ahora y estamos terminando la segunda mitad básicamente de la serie. Hemos estado enfocándonos en la última semana de la vida de Cristo. Y la última clase hablamos de los juicios de Jesús, tanto ante los judíos como los romanos. Al final de la clase hubieron varias preguntas. No sé si dio tiempo de contestar todas las preguntas. Tuve que cerrar porque ya estábamos tarde. Así que quería dar la oportunidad por si acaso, si alguien tenía alguna pregunta antes de comenzar la próxima clase. Si no, pues seguimos. Ya se les olvidó. Tal vez si la tenían, ya no se acuerdan. Pero pues si se les ocurre, me dejan saber y yo trato de mencionarlo en la última clase. Hoy vamos a estar hablando de la cruz. Y la semana que viene no, porque no hay clase, pero la próxima terminamos con la resurrección. Es el programa de Navidad. La semana que viene es el programa de Navidad y no va a haber clase ni de adultos ni de niños, me imagino. Y entonces la próxima semana vamos a acabar la serie y la semana después de esa, que me parece que es el 30 de diciembre, tampoco hay clase. Hay servicio, pero no hay clase ni de niños ni de adultos tampoco esa semana. Y después ya el año entrante, pues no sé cuál va a ser la próxima serie, pero les estaremos dejando saber. Y pues ya será el Día de Reyes, de hecho, es el primer servicio del año que viene. Hay muchas cosas que se podría hacer con una clase de la cruz. Ciertamente podríamos hablar del lado médico. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen ese recuento médico de la crucifixión y muchos lo hemos estudiado de esa manera. Así que quería hacer algo un poco diferente hoy, aunque he visto clases de esto también, pero lo que quería que miráramos eso en las siete cosas que están grabadas en los evangelios que Jesús dijo en la cruz. No siete palabras, siete cosas, porque son frases algunas. O la mayoría. Yo creo que ninguna de ellas es una sola palabra. Pero voy a tratar de decirlas en orden, aunque el orden en algunos casos no es seguro. Pero este es el orden que se piensa que Jesús dijo estas cosas. Y pues obviamente hablar de lo que podemos aprender acerca de Jesús y acerca de lo que ocurrió en la cruz a través de esos dichos. Los pueden apuntar si quieren, pueden ir yendo a Lucas 23, pero mientras toquemos cada uno de ellos, pues le voy a dar la cita de nuevo, así que no tienen que preocuparse mucho por avanzar. Pero comenzamos en Lucas 23, versículo 34. O en realidad comenzando desde el 33. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es interesante pensar en las culturas. Si pensamos en la cultura en Estados Unidos, ha habido una evolución en los últimos siglos de los métodos que se usan para ejecutar a las personas. Originalmente, si ven las películas del viejo oeste o lo que sea, pues los colgaban. Y después de ahí desarrollaron el método de la silla eléctrica porque se consideraba que eso era una forma más humana que ahorcar a la gente, de ejecutar a las personas. Y de ahí eso no siempre resultó así, así que por eso se inventaron el gas. Entonces, eso también decidieron que tampoco era suficientemente humano, y entonces ahora generalmente lo que se usa es la inyección. Y eso supuestamente es una forma sin dolor de ejecutar a las personas. Entonces, pues en este país, cada vez se han ido más hacia el lado del menor dolor posible. Los romanos hicieron la mentalidad de los romanos era exactamente lo opuesto. Okay. Ellos se inventaron la forma de ejecutar a una persona que históricamente se considera como la forma más dolorosa, la tortura mayor, y lo hicieron a propósito. O sea, ellos buscaron la manera que la gente se muriera lo más lento y lo más dolorosamente posible. O sea, que el castigo no solo era morir, sino el proceso tan doloroso en el que morían, y eso fue la cruz. Y Jesús, aún en eso, en cuán sadista básicamente era esa muerte y el dolor que le estaban infligiendo, pueden imaginar él mirando a estas personas que le estaban clavando los clavos en las muñecas y en los tobillos, y estos soldados lo más seguro lo hacían. Bueno, se lo hicieron a tres personas ese día y lo habían hecho muchas otras veces. Lo más seguro tenían una actitud de tal vez hasta disfrutaban el proceso, y sabemos que se repartieron sus ropas. O sea, que obviamente eso es una actitud como que no les importa. Y aún así Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa era la actitud de Jesús, de orar por estas personas que le estaban infligiendo esta clase de dolor tan profundo y tan fuerte, y esta tortura. Y dice, no saben lo que hacen, perdónalos. Eso es un ejemplo para nosotros. Yo digo, si Jesús pudo pedirle a Dios que perdonara a estas personas que estaban cometiendo este terrible crimen contra Él, que nunca había hecho nada, que no se lo merecía, ¿cuánto más nosotros no debemos perdonar cualquier cosa? Y eso, pues, digo, una de las cosas cuando recordamos la cruz debe ser en esos momentos en que tal vez somos tentados a no perdonar. Tal vez porque alguien nos hizo algo que nos hirió los sentimientos, la razón que sea. A veces si nos ponemos a pensar, son cosas pequeñas. Yo creo que en general prácticamente cualquier cosa es pequeña comparada con lo que le hicieron a Jesús aquí y lo que le pidió él a Dios que los perdonara. Pero grande o pequeña, cuando somos tentados de esa manera, yo creo que la cruz nos puede ayudar a perdonar. Y recordar también las palabras de Jesús cuando dijo que si nosotros no perdonamos, si recuerdan en la lección del Sermón del Monte, no perdonamos a aquellos que pequen contra nosotros, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y esa era la actitud de Jesús, tanto en aquel sermón, y lo demostró personalmente hasta la cruz. Y yo creo que es un ejemplo increíble para nosotros. Siguiendo en el versículo 43, como ya leímos, crucificaron a dos criminales con él, y sabemos que uno de ellos lo estaba insultando y el otro le dijo, ¿cómo es posible? Este hombre no ha hecho nada malo, nosotros merecemos. Y le dijo, Jesús, recuérdame. Y a ese criminal Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? Esto para mí demuestra varias cosas. Podríamos hablar de la doctrina, si buscan artículos acerca de este pasaje, muchos de los artículos que podrían encontrar hablan de la doctrina de la salvación y si el hecho de que si el ladrón en la cruz justifica que la gente puede esperar hasta el último momento para ser salvos y me imagino que muchos de nosotros hemos estudiado eso. Si tienen preguntas al respecto, me pueden dejar saber y también podemos hablar un poquito más de eso. Pero quería que pensáramos en el aspecto personal de lo que dijo Jesús cuando dijo esto. Que ya, de nuevo, lo vimos con lo que dijo la primera vez y ahora de nuevo la segunda cosa que dice, todavía Jesús está pensando en las otras personas. En medio de su dolor, las primeras cosas que dice son pensando en los demás. y esto también es así, o sea, él está pensando en este criminal, está ignorando los insultos del otro, porque no le dijo nada al otro, pero a este sí le dijo algo, se enfocó en la salvación de él y le dijo que iba a estar en el paraíso, que era obviamente algo que no merecía, y en eso pues nosotros nos podemos identificar con el criminal también. Pero demuestra gran fe, que en todo momento, aún en este momento en que Dios no le quitó la copa que él le pidió a Dios que le quitara en Getsemaní, que estudiamos eso hace dos clases, no dejó de creer en Dios aún así. Muchas veces cuando la contestación de Dios a nuestras oraciones es no, tal vez nos enojamos, tal vez dejamos de creer, tal vez nos desanimamos, pero Jesús todavía estaba 100% seguro de que él iba a estar en el paraíso ese mismo día. Y eso fue lo que, y le dijo a él, se lo llevó a él básicamente, porque el destino de este criminal, si Jesús no le hubiera dicho eso, me imagino que no hubiera sido ir al paraíso. Y Jesús hasta en la cruz salvó a alguien directamente, además de obviamente a todos nosotros en ese momento. Y eso demuestra gran fe, que a pesar de que está sufriendo, él está completamente seguro y consciente de que va a estar en el paraíso. Y de paso, se llevó a alguien con él para que pudiera estar ahí también. Y eso de nuevo es un ejemplo increíble de la fe de Jesús y del gran amor, de la actitud de él siempre, hasta en este momento, pensando en los demás y no en sí mismo y no en sus sufrimientos, aunque vamos a hablar de que él sí tuvo unas emociones bien fuertes en la cruz y vamos a llegar a eso. Tercera cosa que dijo Jesús está en Juan 19. Juan 19:26. Y esta a mí siempre me ha tocado mucho. Dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y si siguen leyendo ahí, ven que dice que ese discípulo recibió a María en su hogar de ahí en adelante. O sea que se piensa en Juan 18:15, por ejemplo, nos dice que uno de los discípulos tenía acceso al sumo sacerdote porque lo conocía y por eso pudo conseguir que él y Pedro entraran y vieran el juicio de Jesús. Y se piensa que ese es Juan mismo. Generalmente Juan, cuando escribió su evangelio, se refería a sí mismo en términos más anónimos. No hablaba de sí mismo por nombre, sino que decía otro discípulo, o en este caso en Juan 19, decía el discípulo a quien él amaba. O sea que se piensa que este discípulo fue Juan mismo, que escribió este evangelio, y que Juan por el resto de su vida, mientras por lo menos no estuvo en la cárcel, pues recibió a María en su propio hogar. Y Jesús, siendo el primogénito de María, estaba preocupado por el destino de María, que estaba allí llorando, triste obviamente, pero se piensa, no volvemos a oír de José desde básicamente el nacimiento de Jesús, o por lo menos desde los 12 años más o menos, cuando fueron a Jerusalén. O sea que se piensa que José en algún momento murió y María quedó viuda y era responsabilidad de los hijos cuidar de sus padres, especialmente si piensan, hoy en día pues tenemos cosas como seguro social y otras cosas que el gobierno hace, pero en aquel entonces era más todavía que hoy en día, aunque yo pienso que todavía debería ser así, pero en aquel entonces no había nada de eso. O sea, si una mujer quedaba viuda, pues le dependía completamente de sus hijos, ya que en aquel entonces pues las mujeres no trabajaban. En general, era bastante raro que pudieran siquiera hacerlo, aun si quisieran. Y entonces pues era responsabilidad, y por eso cuando ven en la iglesia que habían listas de viudas, era porque a veces si se quedaban sin viudas y no tenían hijos, la única manera de sostenerlas era que la iglesia las cuidara. Porque de nuevo el gobierno no tenía ese tipo de programas como conocemos hoy en día. Y pues Jesús, siendo el primogénito, más que nada era el más responsable de todos, y Jesús ve a su madre y le encarga a Juan que cuide de María. De nuevo, Jesús todavía pensando en los demás, pensando en su madre en este momento. Habían otros hermanos que ciertamente hubieran debido quedar responsables de María. Esto es yo leyendo entre líneas, tal vez porque todavía no eran discípulos, aunque sabemos que por lo menos dos de sus hermanos, Santiago y Judas, que escribieron dos libros de la Biblia, se hicieron discípulos después, pero tal vez en este momento no lo eran, y tal vez Jesús estaba también pensando espiritualmente por el lado en María, por el lado espiritual, que quería que estuviera con los discípulos, y tal vez por eso, o tal vez Juan tenía una relación especial con la mamá de Jesús. Todas esas cosas es uno leyendo entre líneas, pero no sabemos todo lo que pasó por la mente de Jesús, pero obviamente estaba buscando lo mejor para su mamá. Y antes de que muriera, pues se encargó de que hubiera alguien que la cuidara. Y yo encuentro eso un ejemplo increíble, porque aún, o sea, si vemos, por ejemplo, recuerdan la clase que hablamos de Marcos 7, cuando Jesús condenó a los fariseos porque decían que cuando la Biblia dice que honre a su padre y a su madre, ellos en vez de cuidar de sus padres dicen, lo que te podría dar a ti se lo estoy dando a Dios, así que no necesito cuidar de ti, básicamente. Y Jesús condenó esa actitud en ellos, y no solo lo hizo de boca, sino que nos da el ejemplo aquí de que aún en este momento en que está por morir, en que lo están ejecutando, en que está sufriendo, él se ocupó de cuidar de su mamá, de que ella tuviera alguien que la recibiera en su casa. Y Juan obviamente también entonces viene siendo un gran ejemplo de no solo seguir la orden, pero de hacerlo de la manera que lo hizo. Y yo creo que como discípulos, pues obviamente el ejemplo de nuevo de pensar en los demás, pero también el ejemplo en el área específicamente de cuidar de nuestras propias familias, y especialmente de nuestros padres cuando envejecen. Yo creo que eso es un ejemplo que también nosotros, como discípulos de Jesús, pues debemos imitar y recordar. Si estamos o cuando estemos, eso es el ciclo de la vida generalmente, y yo siempre he pensado que, ¿verdad?, nuestros padres cuidaron de nosotros cuando nosotros lo necesitábamos, y llega un tiempo en el que se hace al revés, y entonces los hijos deben cuidar de los padres de la misma manera y tener esa actitud de agradecimiento e imitar el ejemplo que Jesús nos da aquí. La cuarta cosa, algunas de estas cosas están en más de un evangelio. Yo le estoy leyendo una de las versiones. Esta es una de ellas que está en Mateo también, por ejemplo. Pero vamos a leer aquí en Marcos 15, versículo 34. Y aquí es donde está lo que les estaba mencionando. No sé si fue la clase pasada de la sexta hora y la tercera hora y lo que significa eso en tiempo judío, que se traduce aquí, el mediodía y las 3 de la tarde. Y dice, Marcos 15:34, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús está citando el Salmo 22. Buenos días. Salmo 22, versículo 1, en este caso específicamente, que es un salmo de David bien emocional, en el que él se siente perseguido, desamparado por Dios, ¿verdad? Y Jesús menciona ese salmo en el peor momento de su vida, dice que se puso oscuro, y hay diferentes teorías. Yo siempre me he imaginado esto visualmente, como que Dios mismo, pues, o abandonó a Jesús, o Dios estaba tan triste que se puso triste el mundo, se puso oscuro el mundo entero. Eso es, de nuevo, leyendo entre líneas, mi opinión, pero es el Salmo 22. Y el Salmo 22 entero, que fue escrito 1000 años antes de Jesús, antes de que siquiera existiera el método de ejecutar a las personas que conocemos como la crucifixión, los romanos se inventaron eso más tarde, profetiza, si leen el Salmo entero, profetiza varias de las cosas que le ocurrieron a Jesús. Los insultos, el hecho de que echaron suertes por sus vestidos, eso no fue algo que realmente le pasó a David, pero sí le pasó a Jesús, y eso está en ese Salmo. Y el hecho de que le traspasaron las manos y los pies. O sea, que en medio de la angustia que sentía David en aquel entonces, Dios, a través de su espíritu, le dio esas palabras que se cumplieron más tarde, 1000 años después, en Jesús, en la crucifixión. Y eso es una de muchas profecías que, si uno piensa que eso fue escrito tanto antes, es increíble ver que Dios estaba ya desde ese punto, sabía lo que él iba a hacer y lo que le iba a pasar a Jesús. Otra profecía que es increíble también, Isaías 53, es tal vez la profecía más conocida de la cruz, que habla del sufrimiento de Jesús. Y esa fue escrita 750 años antes de Jesús. Por mucho tiempo, los académicos que no son creyentes o que no eran creyentes, una de las teorías que decían es que Isaías realmente no fue escrita cuando fue escrita, y que se escribió después, y que dijeron que había sido escrita en esa época. Pero después, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, que incluye una copia prácticamente entera del libro de Isaías, y son claramente, ellos tienen maneras con carbón y qué sé yo qué, de saber cuán viejos son los pergaminos y todo ese tipo de cosas. Los rollos del Mar Muerto son de más de 100 años antes de la época de Jesús. Isaías 53 se encuentra en esos rollos, que prueba que esta profecía existía antes del tiempo de Jesús. O sea, que ya no pueden, ya esa teoría pues fue desacreditada. Y eso es otro dato que para los... A mí me gustan esas cosas medio estudiosas, académicas, que yo lo encuentro muy interesante. Pero esas cosas, ese tipo de cosas nos debe dar gran fe cuando aprendemos esas cosas de la Biblia, de las profecías que se cumplieron en Jesús, que Dios estaba planeando todo esto de antemano, y que la Biblia entera no deja, o sea, se ha cumplido, y al pie de la letra, y que Dios tiene tal poder de planear todo eso cientos de años antes de que ocurriera. Quiero que leamos ese pasaje pensando en eso, Isaías, por lo menos desde el versículo 5, Isaías 53. Isaías 53, 5. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y eso es una profecía, obviamente, de lo que iba a ocurrir con Jesús, pero también una de las doctrinas más claras de la expiación, o sea, el hecho de que Cristo dio su vida para que los pecadores que merecían la muerte fueran perdonados. Eso no existe en la ley judía, era un animal que había que sacrificar, no existe eso de expiación por matar a una persona, sino que era un cordero, pero Jesús viene siendo el cordero perfecto que no había cometido mal alguno y que a través de ese sacrificio, pues los pecados de nosotros, de todos los que habrían de venir, son perdonados. Y esa doctrina es bien clara ahí. Y es, no se encuentra nada como eso en ninguna otra religión mundial. O sea, el cristianismo ciertamente es único en esa doctrina. Y es increíble el plan de Dios de dar a su propio Hijo para cumplir esa profecía por su amor por nosotros. Y eso de nuevo también nos debe motivar. Volviendo a Lucas, en el capítulo 24. Comenzando desde el versículo 25, les dice Jesús a sus discípulos después de la resurrección, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Yo me tengo que imaginar que Isaías 53 fue uno de los pasajes que Jesús les explicó a los discípulos en ese momento, ya que les estaba hablando específicamente del sufrimiento que él iba a pasar. Pero son obviamente, Salmo 22 es otro de los pasajes, y dijo que empezando por Moisés, así que también tal vez les habló de los sacrificios, no sabemos exactamente, no nos dice cuáles fueron los pasajes, pero obviamente es claro que Jesús les explicó que Él era el cumplimiento de todas esas escrituras del Viejo Testamento. Y ellos no lo entendieron hasta ese punto. Además de, obviamente, el cumplimiento de todas esas profecías, cuando Jesús dice esto, ya ahí ya no está hablando de otras personas, sino que ahora sí en ese momento está pensando en sí mismo y en el dolor que siente. Yo creo que si es posible esto, tal vez para Jesús el sufrimiento emocional y espiritual fue tal vez aún peor que el mismo sufrimiento físico. El hecho de sentirse abandonado por Dios, que fue lo que expresó en este momento, cuando nunca había estado alejado de Dios, cuando Él aún en la tierra siempre dijo que el Padre y yo somos uno, siempre había estado unido con Dios, siempre había tenido esa relación estrecha con el Padre, y en este momento se siente abandonado, se siente solo. Ya lo habían abandonado todos los demás, y ahora incluso su Padre Celestial lo abandona por nuestro pecado. Y dice que gritó a voz en cuello esta expresión. Y eso, pues, pienso que esa emoción de Jesús y ese amor y esa disposición, eso nos debe motivar a nosotros también y debe penetrar en nuestros corazones, que Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo eso. En Juan 19, versículo 28, dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Pueden apuntar a la referencia si quieren, Salmo 69, versículo 21, habla de que le dan el vinagre. El Salmo entero es otro parecido al Salmo 22, de mucha emoción, de angustia del salmista. 69, 21. Es el versículo específico que...
¿Ese lo escribió David también?
No estoy seguro, no miré, pero...
¿Qué
Y pues demuestra aquí, yo creo, la humanidad de Jesús. O sea, cuando dice que no, si leen el pasaje, dice que no entendieron bien lo que él dijo, y que cuando dijo Eloi, lama sabactani, que estaba llamando a Elías, ese debía haber sido un pasaje que ellos conocían. Tal vez se piensa que Jesús ya en este momento estaba tan seco, estaba tan exhausto, estaba deshidratado, que tenía la garganta seca y no se entendía casi ni bien lo que decía. Y en eso pues vemos su humanidad y vemos el nivel de fatiga a la cual llegó y cuánto sufrió todas esas horas colgado en la cruz. En el Imperio Romano generalmente se bebía vino más que agua. Muchas veces el agua estaba contaminada, que pasa en muchos países también hoy en día. Y entonces generalmente el vino era la bebida más común. Y aquí dice vinagre, es como tal vez algo parecido a lo que hoy le llamarían wine vinegar, que es un vinagre como de vino, que esa era como la forma más baja de vino, que era lo que le tocaba a los soldados. Y lo más seguro dice que había una vasija de eso, que lo más seguro los soldados tenían eso ahí y le dieron un poco de lo que ellos mismos usaban. Y a eso se refiere cuando le dieron eso. Y ya en el versículo 30 dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Les doy aquí varias referencias, no tenemos tiempo para leerlas todas, pero por ejemplo en 1 Juan 3:8 nos dice que Jesús vino para destruir la obra del diablo. Y esa era la misión de Jesús. En Apocalipsis 22:3, pues ya nos habla ya de en la Nueva Jerusalén, que no va a haber ningún mal, ¿sabes? Que ahí vamos a ver el cumplimiento final de eso. Pero nada de eso podía haber ocurrido si Jesús no hubiera hecho lo que hizo. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros la idea de completar la obra. Jesús tenía una obra para la cual había sido enviado y pues no se rindió aún en medio del gran sufrimiento hasta que se cumpliera, y estuvo dispuesto a hacer a cualquier costo, el costo tan grande de la cruz, para completar lo que Dios le había enviado a él a hacer. Y cada uno de nosotros tiene algo que hacer aquí y debemos tener la misma actitud. Se parece a la actitud de Pablo en 2 de Timoteo, 4:7, cuando dice, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Esa era la actitud de Pablo, que hizo la obra que Dios tenía para él, para su vida, y así debemos pensar nosotros también. Y de nuevo en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y de nuevo Jesús ahí está mencionando un salmo, que es el Salmo 31, versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo una vez hice un estudio como de un mes de ese versículo nada más, de Salmo 31. De todo lo que significa encomendar nuestro espíritu a Dios y la confianza en Dios que tenía Jesús, que aún en este momento de gran sufrimiento, pues él confió en Dios y él sabía que su espíritu estaba bien con Dios, a pesar del sufrimiento físico que estaba pasando. En 1 Pedro 2:23 nos dice que es básicamente eso, que Jesús confió en Dios y que eso lo hizo como ejemplo para nosotros, que cuando nos lo insultaron no tomó venganza, todo ese tipo de cosas. Y también Filipenses 2, del 8 al 11, habla de ese ejemplo. Nos dice que debemos imitar a Jesús y que Él no consideró ser como Dios, sino que se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y todas esas cosas yo creo que son ejemplos para nosotros de cómo debemos confiar en Dios sin importar las circunstancias en que nos encontremos. Como les dije al principio de la clase, la semana que viene es el programa de Navidad y no va a haber clase de adultos ni de niños. Y es cierto también eso del 30, pero el 23 de diciembre vamos a tener la última clase de la serie y vamos a estar hablando, ya es, viene siendo el domingo de la próxima semana, ya que el domingo en realidad es el primer día de la semana. O sea que el viernes fue que murió Jesús y estuvo en la tumba hasta el domingo. Y entonces ese es el tercer día que es profetizado también, que Jesús mismo profetizó, y eso lo vamos a estar discutiendo en la última clase el 23 de diciembre. Espero que les haya ayudado a la clase. Busquen a sus niños si están en clase, que Dios los bendiga.